dos, tres, cuatro.
Seguro tenés alguna pregunta con respecto a algo relacionado con finanzas. Si es así, este episodio puede ser para vos, porque hoy lo que hago es tomar esas preguntas que me han llegado durante todo el mes e intentar responderlas. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera, donde cada semana tomamos un tema relacionado a finanzas o relacionado a algo que por ahí puede estar vinculado con finanzas y lo desarrollamos para que despertemos esa neurona financiera que tenemos dormida como objetivo de usar el dinero como herramienta para vivir una mejor vida. Hoy toca responder preguntas de la audiencia. Como les comentaba la última vez que hice esto, lo hago cada primer miércoles del mes. Me llegan muchísimas preguntas para el podcast. De hecho, estaba mirando recién, tengo más de 150 preguntas pendientes. No puedo responderlas todas en episodios porque sería solo de preguntas. Entonces, para subsanar esa situación, es que tengo un podcast que le llamo el podcast secreto, que es solo para suscriptores. Y es solo de preguntas. Si quieren saber de qué se trata, pueden entrar a patreon.com/neuronafinanciera o les dejo el link por ahí abajo porque Patreon es una palabra en inglés y se escribe medio complicado, ¿sí? Así que, dicho esto, hoy vamos a estar charlando sobre sus preguntas. ¡Ah, me olvidaba! Recuerden, 13 de marzo, o sea, la semana que viene, voy a estar haciendo una clase abierta donde voy a estar contando los fundamentos básicos con los cuales trabajo con o he trabajado con muchísimas personas en ayudarlos a construir su plan financiero. Desde cómo identificar claramente dónde estamos parados, qué tan bien o qué tan mal estamos, hacia el camino del ahorro, llegando a la inversión con el objetivo sobre todo en el largo plazo. Así que si quieren ser parte, me encantaría que pudieran ser parte, vamos a estar en, se pueden anotar, vamos a hacer online, va a ser online por Zoom, y se pueden anotar en neuronafinanciera.com/clase abierta. Estoy medio mareado hoy, pero bueno, vamos a intentarlo, hagamos lo mejor posible en este episodio. Como les decía, voy a responder preguntas, veamos a cuántas llego el día de hoy. Tengo muchas preguntas. Entonces, las estuve clasificando, las tengo por acá. Y la primera es de Fernanda, que dice: Rodrigo, ¿cómo estás? Súper bien, espero que muy bien. Desde hace unos meses estoy escuchando el podcast. Muchas gracias porque estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, me alegro mucho. Con mi esposo, yo trabajamos con negocios. Pero hace tiempo que personalmente quiero invertir para generar rentas pasivas a mediano y largo plazo y que nuestros ingresos no dependan solamente del tiempo de trabajo efectivo. Como no tengo tanto conocimiento del tema, me da miedo tirarme al agua, con lo cual quiero empezar a interiorizarme. Tengo dos preguntas para el podcast. Vamos arriba. Estoy interesada en conversar del tema inversiones con gente que esté metida en eso. En tus primeros episodios del podcast mencionaste un grupo de gente que se junta cada tanto con esos fines. ¿Es posible contactarlos y formar parte? Sí. A ver, hay dos formas de gestionar nuestras inversiones. Una es, yo tengo un trabajo, ya sea en relación de dependencia o independencia, y quiero en el largo plazo ir construyendo un plan para que algún día, en el futuro, poder vivir de esas inversiones. Seguramente lo voy a tener que hacer sí o sí en el momento que me retire, porque el retiro, la jubilación va a ser muy mala para todos nosotros, o para la mayoría de nosotros. Entonces, ese es un camino, donde básicamente es un camino de inactividad, o sea, es un camino pasivo. Las inversiones no van a tener un gran foco en tu vida, no vas a estar todo el tiempo invirtiendo, no vas a estar todo el tiempo buscando oportunidades. Hay otro camino, que es el camino de, che, yo quiero dedicarle tiempo a esto, le quiero dedicar tiempo y ganas, le quiero de alguna forma, las inversiones quiero que sean parte de mi existencia y voy a estar buscando oportunidades y dedicándole tiempo a esas oportunidades. Bueno, para esa realidad es que junto con Nicolás creamos el Club del Inversor, que es clubdelinversor.uy, puedes entrar en la web y buscar. No me decís, Fernanda, de dónde sos. Está muy enfocado en Uruguay el Club del Inversor, por el hecho de que la mayoría de los mecanismos que analizamos están disponibles en Uruguay. Algunos están en el exterior, pero la mayoría están en Uruguay. Así que ese grupo es un grupo abierto. Para ser miembro hay una cuota, digamos. Hacemos reuniones presenciales, hacemos reuniones online. Y bueno, por ahí vas a poder enterarte de qué es lo que hacemos si entras en clubdelinversor.uy. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, tengo dos hijas. La grande tiene 12 años. Y ya hace dos que se interesa por conocer e involucrarse en nuestros negocios, lo cual hace aportando ideas con mucho tino para su edad. Excelente. Para fomentar ese interés, he buscado literatura sobre emprendedurismo y negocios para la edad de ella, pero realmente no he encontrado mucha cosa en el medio local. Quería saber, nada, que se corta, pero dice que supongo que quería saber si existe. Yo tampoco he encontrado lo que, al igual que vos. Con mis hijos los hago partícipes de la vida financiera y sobre todo jugamos mucho al desarrollo de negocios. El otro día contaba que el último negocio que se le ocurrió a Maxi, a instancias de Virginia, que sé que está escuchando esto y le mando un abrazo, fue hacer marcadores de libros con medusas disecadas, una pésima idea, pero ya había desarrollado su business plan de cómo hacerlo y si iba a ser rico. No sé si hay mucha literatura al respecto, yo tampoco he encontrado, seguramente debe haber. La gente de acá en Uruguay hay una organización que se llama DECEM, Jóvenes Emprendedores, que justamente promueve eso. Si alguien sabe de literatura al respecto, que me avise y yo lo cuento luego en el podcast o en redes. ¿Sí? Así que bueno, Fernanda, muchas gracias por haber esperado todo este tiempo para tu respuesta. Vamos con Alfredo. Alfredo dice, hola Rodrigo, soy de Tucumán, Argentina. ¿Tenés pensado venir a Argentina a dar charlas sobre educación financiera? ¿Sería posible que vengas a Tucumán? Bueno, la verdad no tengo... No están los planes... Pero tampoco están los planes dar charlas así. No lo descarto, pero como que nunca dar charlas presenciales, digamos, ¿no? Tipo sala, coso, café y dar una charla. Por varias razones. La primera, el impacto que se puede tener en una charla de una o dos horas es un impacto de... Yo te puedo despertar una nueva realidad, pero es muy probable que... Es muy difícil que yo en una charla corta te pueda enseñar algo que vos digas, wow, esto me cambió la vida. Por eso me digo que le rehuyo, porque si yo tengo que ir a Tucumán o a donde sea a dar una charla, los costos son altos, entonces tengo que comprar una entrada. Y no sé si se condice el valor que yo puedo dar en una charla, que donde voy a cobrar una entrada, que tengo que pagar gastos, así que no va a ser barata, o al menos no va a ser tres mangos. No sé si está relacionado, entonces como que le rehuyo un poco, pero tendría que en algún momento... probar aunque sea para ver cómo va, ¿sí? Así que bueno, por lo pronto, me encantaría conocer Tucumán. No conozco Tucumán. Tengo algunos amigos en Tucumán, pero no conozco Tucumán. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué me recomendarías hacer para que mi esposa no haga tantas compras innecesarias? Creo que es adicta a la sensación de satisfacción de comprar. Compra mucha ropa cara. Mucha de esa ropa no la utiliza y la termina regalando al poco tiempo. Regala ropa que aún tiene las etiquetas. Ella gana mucho dinero, pero no ahorra nada porque dice que no le alcanza para ahorrar. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Hay algún libro que trate sobre este tema? Saludos y muchas gracias por tu podcast. Bueno, Alfredo, es un temazo. Primero, está re bien que quieras ayudarla. En mi experiencia, los procesos de cambio tienen que ser personales. Vos podés ser consciente de que ella tiene una... Supongamos que tiene una adicción al consumo, adicción que existe y que se tiene que tratar con psicólogos si lo fuera. Para que ella la cambie, el primer paso es que ella tome conciencia de que tiene esta adicción al consumo. La adicción al consumo, conozco casos que ha arruinado parejas, porque vos decís, ella gana bien, entonces gasta, pero el problema cuando uno es adicto al consumo es, si el día de mañana ella deja de ganar bien, va a seguir gastando a costa de endeudamiento, porque es tan fuerte la necesidad de gastar que eso genera como ese, digamos, no lo pensás, ¿no? Es como el ludópata, es similar, y es todo un tema, y hay que tratarlo en terapia usualmente, y termina siendo... Esa necesidad puede terminar arruinando la pareja, y ya te digo, conozco casos que así lo hacen. Entonces, creo que lo más importante en una primera instancia es que ella reconozca eso, que es adicta al consumo. ¿sí? No sé si vos la podés ayudar, si necesita ir a terapia, también hay que ver qué grado de adicción tiene, ¿sí?, a esto de consumir, pero sepamos que la adicción al consumo es una adicción. Así como es la ludopatía, es una adicción al juego, la adicción al consumo existe y puede llevar a arruinar a una persona. Entonces, de nuevo, creo que esto se tiene que solucionar con terapia, pero en mi experiencia, para que funcione, primero tiene que haber una toma de conciencia. O sea, ella tiene que decir, che, me parece que se me está yendo la moto, no puedo parar. Si ella dice, no, yo paro cuando quiero, pero en realidad no puede parar, ahí es donde comienza el problema, ¿sí? Como todo, digamos, si yo tuviera que hacer técnicas de finanzas personales para esto, sería registro de gastos, para entender cuánto dinero está gastando en esas cosas superfluas, ver qué peso tiene. Y usualmente algo que ayuda es tener un objetivo familiar, un objetivo conjunto, comprarme la casa, el viaje, etcétera, que se aleja porque yo estoy consumiendo mucho. Ese consumo superfluo me aleja de algo más importante, que es la base del ahorro, ¿no? A ver si eso te sirve entonces. Y bueno, mucha suerte, Alfredo. Vamos con la siguiente. ¿Qué tema este? Vamos con la siguiente, que es de Julia. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Genial todo el contenido que generás. Bueno, muchas gracias. Tengo una consulta. ¿Tenés alguna recomendación para la generación de presupuesto anual en Argentina? Vengo registrando gastos desde hace un par de años y el año pasado hice mi primer presupuesto. Actualmente estoy revisándolo para elaborar un nuevo para el 2024. Esto es de diciembre, aviso. Mi consulta es, ¿cómo hago para estimar los costos futuros con los niveles de inflación y la gran variabilidad cambiaria que hay en Argentina? El año pasado armé uno en pesos, actualizado por inflación, y otro en dólares, estimando la tasa de cambio, y ya por mitad del año quedamos muy desfasados. ¿Cómo harías vos? Se me ocurre ir haciendo revisión cada 3 meses o cada mes, si seguimos así. Muchas gracias por todo y buen año. Pa, es una excelente pregunta. Julián, a ver, yo te puedo hablar desde la teoría, porque nunca viví una vorágine financiera o con los cambios o con los tipos de cambio, con los muchos tipos de cambio, como están viviendo en Argentina, aunque ahora con el diario el lunes, ¿no? Estoy respondiendo esto en marzo y este mensaje fue de diciembre, está un poco más estable la cosa de momento. A ver, ¿qué hago yo? Yo cuando armo un presupuesto, tengo el presupuesto, hay dos cosas que necesito saber. Por un lado el tipo de cambio y por otro lado cuál va a ser el costo de las cosas. El costo de las cosas yo me baso en los que son en moneda local, me baso en el costo que tuve el año anterior y lo ajusto por inflación con una visión pesimista. Quiero decir, si el rango meta de inflación en Uruguay es un 6% anual... Sí, ya sé que te debes estar riendo en este momento cuando digo 6% anual. Yo lo que hago es lo ajusto a un 10 como para cubrirme, como para hacer un presupuesto pesimista. Después, los gastos que son en dólares, yo estimo un tipo de cambio. Ahí lo que hago es basarme en las proyecciones de los expertos. Me fijo en el Banco Central que dice las encuestas de expectativa. Tomo una visión pesimista sobre eso. Y tomo ese tipo de cambio y en función de eso proyecto. Claro, yo estoy en un lugar, no acá en Uruguay, tenemos cierta estabilidad. Entonces no pasa esta volatilidad que de repente están sufriendo ustedes hoy en este momento de la historia en Argentina. Quizás una buena estrategia la que vos mencionás. Bueno, yo tengo mi presupuesto y lo voy ajustando de alguna forma en función del periodo pasado por lo que son las ventanas de consumo que yo tuve. Y les ajusto en función del dólar, del tipo de cambio, del dólar proyectado, de la inflación para este mes. O sea, en vez de hacerlo anualmente, ir tomando periodos más cortos, parecería que es lo más acertado. Y de hecho, yo supongo que si yo fuera una empresa en Argentina, estaría haciendo eso. Porque lo tengo que ajustar, digamos, porque quizás, por más que tome la visión más pesimista sobre inflación, quizás le esté errando. Así que me parece una muy buena estrategia la que vos planteás, de ir tomando periodos más cortos e ir haciendo presupuestos en periodos más cortos. Recordemos para qué sirve el presupuesto, porque eso es lo importante. El presupuesto me da una proyección de cuánto voy a gastar en el periodo futuro. Si soy independiente, eso me permite saber cuánto tengo que ganar. Si soy dependiente, eso me permite saber cuál va a ser mi costo de vida, para no pasarme, para no terminar endeudado, ¿no? Bajo esa premisa, Una de las cosas que podemos hacer es ir haciendo ajustes mensuales, trimestrales, etcétera, en función de lo que está pasando, que se sigue cumpliendo el objetivo del presupuesto. Así que, Julián, muchísima, muchísima suerte. Y recordemos que los aviones siempre despegan viento en contra. Frase cliché, pero bueno, aplica. Vamos con la pregunta de Sebastián, que dice... Buen día, Rodrigo. Buen día, Sebastián. ¿Cómo estás? Tu podcast me acompaña todas las semanas desde hace más de un año. Lo encuentro realmente increíble. Bueno, muchas gracias. Lo conocí porque con Peras y Manzanas lo nombran mucho. Un abrazo a mi amigo Francisco Ackerman, influencer, mega influencer chileno de finanzas personales, amigo personal, un capo. La verdad que ha construido una carrera en función de esto y me siento muy orgulloso de él. Hace poco comencé mi proyecto de finanzas personales para unirme con fuerza a esta comunidad. Bueno, bienvenido. Me gustaría preguntarte cómo hiciste para poner copyright a tu blog, podcast, etcétera. Quiero comenzar bien desde el principio y tener los derechos de propiedad intelectual. De antemano, muchas gracias. Mi nombre es Sebastián, soy chileno y vivo en Holanda hace unos años. Mi intención es llegar con el mensaje a la comunidad hispana que se encuentra cerca de Holanda. Saludos y sigue así. Bueno, excelente pregunta. A ver, se va. Dos cositas. La primera, el tema de registro de marca es buscar dónde lo vas a registrar, en qué país lo vas a registrar y después tienes que hacer un registro de marca. Cada país supongo que es distinto. Yo acá le pedí una mano a mi amigo Guille que se dedica a este, bueno, se dedica a este tema. Sabe hacer ese tema muy bien y me ayudó. Acá se hace el Ministerio de Industria, si no me equivoco, pero usualmente es algo online que tenés que hacer, donde te revisan que el nombre que vos utilizaste no esté utilizado por alguna otra persona. Y te observan, por ejemplo, me dijeron, vos mirá, vos tenés esto que se llama Neurona Financiera, ¿Neurona solo? Mirá que no es tuyo. El concepto de Neurona Financiera sí, y ahí, bueno, registras la marca. También lo hicimos para el Club del Inversor, porque Club del Inversor es un concepto más, si querés, lo hemos visto muchas veces, y muchas veces se confunde porque vos te dices, el Club del Inversor en cannabis. Y está bien, nosotros hemos registrado Club del Inversor y la gente se piensa, es un spin-off del Club del Inversor y por eso también registramos la marca. En Neurona, yo, para ser franco, la registré recién el año pasado, no la tenía registrada y era una tontería de mi parte, pero tenía que hacerlo. En particular con los hackeos que hay online y cosas parecidas. Ahora, igual te digo, cero necesario que digas, voy a registrar la marca para arrancar. Suena procrastinación, ¿no? Es como, necesito el logo. El logo lo de menos. O arrancar, generar contenido, hablar con gente, hacer lo que tengas que hacer. Esa por un punto. Y lo segundo, Seba, es, creo que está buenísimo lo que planteas de la comunidad hispana en Holanda, porque tengo algunos clientes que están en Holanda. Les mando un abrazo enorme si están escuchando esto. Y la realidad es que... Es bien distinto como hacemos las cosas acá. El peso impositivo es mucho más fuerte que lo que tenemos acá en Latinoamérica. Y ahí muchos van a decir, ¿cómo? Sí, salado, se te quedan con la mitad del sueldo básicamente, pero también te dan muchos servicios. Y eso hay que preverlo y es muy importante una planificación. Así que suerte con tu proyecto. Y si lo haces en holandés, en Dutch, suerte, lenguaje complicado si los hay. Vamos con la pregunta de Ana. Que Ana dice, Rodrigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Me gustaría saber si hay alguna forma de terminar un tiempo compartido en Uruguay. O si tenés información de dónde podría empezar a asesorarme. ¡Qué gran pregunta! A ver, contexto. Uno un día está de vacaciones, tranquilo en un lugar, y vienen y te dicen, tengo una oferta para vos, increíble. Y te venden lo que se llama un tiempo compartido. Básicamente un tiempo compartido es la posibilidad de utilizar un lugar por vos u otras personas, pero te comprometes a pagar una cuota un largo periodo de tiempo o para siempre mientras dure ese tiempo compartido. Y zafar no es difícil. Es muy difícil, perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno toma la decisión de meterse en un tiempo compartido, lo hace... coaccionado emocionalmente. Básicamente es una estrategia de ventas, ¿no? Una vez sola me quisieron vender un tiempo compartido. Disfruté mucho ese proceso de que me quisieran vender el tiempo compartido porque yo estaba preparado y ya sabía que iba a decir que no. Son súper ofertas. Pero claro, después tenés que pagar esa súper oferta, digamos, cuando cambia la vida y son cosas a largo plazo y uno lo piensa con la cabecita en las vacaciones. usualmente lo que se hace con los tiempos compartidos es venderlos. Y lo vendés tipo más barato de lo que lo compraste, porque es un tema de oferta y demanda. Como todo, para entender exactamente qué es lo que hay que hacer, porque eso, todos son distintos, lo que hay que hacer es leer el contrato. Entonces, recomendación, Ana, busca lo que firmaste, lee lo que firmaste, o eventualmente pedir a algún amigo abogado que lo pueda leer, porque quizás ahí esté la clave de cómo zafar de ese tiempo compartido. Mientras tanto, la opción es venderlo. Vamos con esta pregunta, que es de, no tiene nombre, que dice: estuve leyendo un artículo tuyo sobre portfolio ganadero. Ya soy tan citadino como tú, pero no tengo formación financiera. La pregunta es: siendo una sociedad anónima, ¿no puedo irse del país con el capital a donde no haya extradición y nos quedamos con papelitos? ¿Qué garantía podríamos tener los inversores en renta fija? Gracias, y te comento que yo no había logrado oír tu podcast, pero pude en otra plataforma. Bueno, abrazo. Un abrazo, seguimos sin nombre. Bueno, a ver. No importa cuál sea el mecanismo de inversión que uno tenga, básicamente hay dos grandes reglas. O dos grandes tipos de mecanismos. Uno es, hay un mercado. Ese mercado es la bolsa de valores. Es un mercado usualmente financiero, regulado por bancos centrales de distintos países. Yo compro algo en ese mercado financiero y ese algo es mío. Tengo un resguardo de que ese algo es mío. Y si desaparece el intermediario, ese algo sigue siendo mío. Bien. Hay otro, eso básicamente es inversión en el sistema financiero. A mí me gusta porque está auditado, ¿no? Hay una tercera parte que dice, vamos arriba. Después tenemos otro tipo de mecanismos, que son los mecanismos basados en economía real. Cuando hablo de economía real, me refiero a cosas como ganado, inmuebles, etc. En esos mecanismos hay un contrato, ya sea por medio de sociedad anónima, o sea, un contrato de capitalización, ¿no?, en el cual yo pongo dinero para un proyecto productivo. A veces eso se hace a través de un fideicomiso, que es una figura legal para hacer esto. A veces se hace a partir de una oferta privada, que es contrato de capitalización. Hay una promesa de que yo te doy plata y a cambio vos me das o flujos futuros de pagos, o acciones de una sociedad anónima, o lo que sea, ¿sí? Como es el caso este de portfolio ganadero. No sé si seguirá siendo así esto, ese artículo que vos leíste de 2016, ojo. Cuestión es que, ¿qué pasa si en esos casos quien gestiona la empresa desaparece y se va a un país que no tenga extradición? Bueno, te puede pasar en cualquier negocio, ¿no? Independiente del negocio ganadero. Cualquier negocio en el cual haya capitalización, el día de mañana te das cuenta que puede ser un Ponzi grande como una casa. El desaparece, por más que venga pagando hace 500 años, en algún momento no entra más gente al sistema, no puede pagar más la renta, desaparece y se va a las Islas Maldivias, que no tiene extradición. Eso puede pasar. ¿Cómo evitarlo? Bueno, podemos tomar todos los resguardos habidos y por haber, de que realmente exista, de que realmente existan las vacas, o el apartamento, o lo que te estás metiendo, pero siempre es un riesgo que está ahí. Por más que la persona sea recontra conocida y todo el mundo sepa quién es, al no estar auditado, al no haber una auditoría que diga es verdad que existen las vacas o cosas por el estilo, es algo que puede llegar a pasar. Nunca ha pasado acá en Uruguay, pero podría llegar a pasar. Y es parte del riesgo, ¿no? O sea, paga más renta, entonces tiene más riesgo. Esa es la regla, ¿sí? Y no tenés una forma clara, digamos, de cubrirte. Siempre pasa eso. Más riesgo, más renta, pero tenemos que tener estómago para correr ese riesgo. En particular porque no está auditado, ¿no? Así que bueno, espero haberte respondido la pregunta. No tengo tu nombre, así que vamos a llamarte Juan Carlos. Vamos con Natalia. Natalia dice: hola Rodrigo, te sigo hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias Natalia. He controlado mis gastos. Me dedico una vez por semana a registrar mis números, lo tomo como algo lindo, con música, un té o mate, y es mi cita con el dinero. ¡Qué lindo eso! Me gustó, me gustó. También He comenzado a invertir algo en letras de regulación monetaria, algún plazo fijo y también tengo una caja de ahorro en dólares y una cuenta en el Banco Hipotecario del Uruguay. Sí, y aspiro a mi crecimiento, al crecimiento de mi dinero. Me encanta. Mi consulta es, ¿puedo obtener un préstamo de vivienda a través del BHU? Actualmente yo alquilo Montevideo. Mi deseo a largo plazo es tener uno o dos propiedades para ingresos pasivos y a futuro vivir en la zona de Maldonado, creo que cerca de Piriápolis. Bueno, bienvenida sea el caso. Entonces, pensé en comprar una propiedad chica de un dormitorio, alquilarla anualmente o alquilar vacacional, o arriesgarme más, comprar algo más grande, 3 o 4 habitaciones para mí y mis 2 hijos, y alquilar un dormitorio de manera vacacional. Ahí también tendría mi casa, pero sería más inversión de dinero y algo que genera más gasto que mantenimiento. Sé que sos fan de la casa propia y hablar en ella, pero ¿qué opinás? Realmente quisiera tu punto de vista. También desde el punto de las finanzas. Bueno, buenas. Natalia, está increíble la pregunta y da para un episodio entero del podcast. Vamos a empezar por el final. Yo soy fan de la casa propia, pero no creo que la casa propia sea para todo el mundo. ¿Qué quiero decir? Yo parto siempre, y es parte del proceso inicial del PFP, entender cuáles son los valores fundamentales que nos hacen, que son parte de nuestro ser. ¿Qué quiero decir? Todos nosotros tenemos un conjunto de valores que son muy importantes, ¿no? Para algunos es la familia, para otros es el desarrollo profesional, para otros es el contacto con la naturaleza, para otros es la seguridad. En mi caso particular, la seguridad es un concepto importante. Yo necesito sentirme seguro. Y tener una casa propia es parte de esa seguridad. Entonces, por eso para mí, para Rodrigo, tener casa propia es parte de la ecuación para tener mi plan. ¿Es para todo el mundo así? No. Eso dependerá de tus valores y tenemos algunos ejercicios para encontrar cuáles son esos valores fundamentales. Dicho esto, a ver, lo que vos querés hacer es, yo le llamo la gran Kiyosaki, ¿no? Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, te dice, vos querés ser rico, lo que tenés que hacer es invertir con plata que no es tuya. Es una papa. Haz una propiedad, ves esa propiedad y la compras con una hipoteca. Después la alquilás, de cuota hipotecaria pagás 10, pero de alquiler te pagan 15, te quedás con 5 y así te haces rico haciendo eso 1000 veces. No, es una papa ser rico. Así te lo vende Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre. La realidad es que si hacemos los números, no es tan fácil, ¿no? Quiero decir, hacé los números, jugá, buscate en Mercado Libre una propiedad, entra a un banco, fíjate en el simulador de crédito hipotecario, cuánto te quedaría la cuota en función de la entrega que estás haciendo, cuánto lo podrías alquilar y fíjate si es negocio. Muchas veces no es negocio, porque la cuota te termina quedando más cara de lo que sería la cuota, la cuota que pagas de hipoteca te queda más cara que la cuota de alquiler. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque Kiyosaki cuando escribió el libro las tasas hipotecarias en Estados Unidos eran súper bajas y no necesitas la entrada, ¿no? Acá te financian hasta un 80 o un 90%, necesitas el 10% de la propiedad y al mismo tiempo las tasas son más altas. Entonces no te dan los números y además es en unidades indexadas. O sea que se ajusta la cuota que pagás, se ajusta todos los meses. Entonces, cuidado con la gran Kiyosaki para ver si dan bien los números. Si vas por el lado del alquiler vacacional, una de las cosas, uno de los riesgos que tenés es que en ese negocio tenés que fijarte cuál es la cantidad mínima de días que tenés la casa alquilada como para poder pagar la cuota hipotecaria. Y viste que en este país, en Uruguay en particular, no se alquila durante todo el año, sino que más bien es temporada. Ahí depende un poco de dónde lo vayas a hacer. Así que, como siempre, en estos casos, termina mandando el Excel. O sea, agarrá esa planilla y empezá a proyectar cosas y ahí te va a decir si es un buen negocio o no es un buen negocio. ¿Sí? Así que, Nati, un abrazo y muchas gracias por estar del otro lado. Vamos con Ángel. ¿Qué dice? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Te quiero mucho por todo lo que enseñás. Bueno, Ángel, muchas gracias igualmente. Mi pregunta es sobre los famosos planes de ahorro para adquirir un vehículo. En mi familia siempre se usaron, ya que es una forma sin capital de adquirir un auto 0 kilómetro pagando una cuota mensual. En el contexto actual dicen que no es viable. ¿Es así? Yo ya tengo un auto viejito y quisiera cambiarlo sin apuro ni presiones. Tengo 26 años, vivo con mi pareja y estoy en Argentina. Mis ingresos pagan hasta 4 veces la cuota de los autos que me interesan sin afectar el resto de los gastos. Bien. Bien, es una buena pregunta, Ángel. Y también está bueno porque, no sé. A veces decir no sé es está bueno. Quiero decir, no, no lo sé porque no sé, no conozco a fondo cómo son los planes para vehículos en Argentina. No sé si es un leasing lo que me estás hablando, un leasing a particulares, no sé si existe eso, acá en Uruguay no, no, no existe. Acá lo que hay son créditos hipotecarios que te los venden como a tasa cero, pero siempre hay costos administrativos, entonces nunca es a tasa cero, siempre terminas pagando un poco más. Usualmente es para ceros kilómetros, no para, para autos usados, quizás haya algún banco que tenga para autos usados y desconozco, pero ciertamente no lo sé. Porque no conozco los créditos hipotecarios en Argentina, ¿sí? Así que lamento no poder ayudarte. Para hipotecarios no, perdón, para automóviles. Capaz que si me contaras luego cuál es el banco, cuáles son las condiciones del préstamo, podría andar un poco más. Y ahí si querés si charlamos. Así que Ángel, lamento no poder ayudarte, pero tampoco quiero hablar de algo que, de lo que no sé por el simple hecho de contestar. No me las sé todas. Vamos con la pregunta de Víctor. Y me quedan dos, ¿cómo vamos de tiempo? Qué largo. Bueno, dice, hola Rodrigo, espero que este fin de año te encuentre comiendo los últimos pan dulces antes del desafío que planteaste para el 2024. ¿Cómo se nota que esto es viejo? Es del 29 de diciembre, hace 2 meses de esto. Perdón, Víctor, el delay. Y sí, para sigo, vengo al firme con eso. Felicitaciones por todo lo que empujas para ayudar a construir una sociedad más consciente y empoderada, no solo desde lo financiero, bueno, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, en vista de que a mitad del 2024 seré papá por primera vez, ¡felicitaciones! ¿Qué consejos financieros se te ocurren como lo más relevante para encarar esta nueva etapa que se nos viene? Te cuento que vivimos juntos con mi pareja en un pequeño apartamento que alquilamos y se nos vence el contrato en mayo. Por lo que debemos buscar un nuevo lugar con una habitación más, ya que esperamos al nuevo integrante para principios de julio. Además, estamos pensando en volvernos al interior, somos de allí, en el mediano plazo, por la ventaja que tendríamos no solo en lo económico a la hora de afrontar estos cambios, sino sobre todo a la hora de contar con un apoyo y soporte familiar más que necesario. Feliz 2024, un abrazo. Bueno, Víctor, muchas gracias. Primero, felicitaciones por esto que se viene. Esto va por un episodio entero, ¿sí? Algunos lineamientos con respecto al tema. Cuando muchas personas, cuando tienen un hijo, hacen un clic y les cambia la cabeza, cambian nuestras prioridades y empezamos a dar las cosas distintas, le empezamos a dar más sentido a cosas que quizás antes no tenían tanto sentido para nosotros, como eventualmente la seguridad, como eventualmente la salud y otras cosas, ¿sí? Usualmente cuando nace un hijo, o al menos lo que me pasó a mí fue con el primero, con Maxi, tuvimos un año de caos. Y ese caos nos llevó a gastar más dinero. Por ejemplo, en alimentación. No comíamos bien, estábamos mal dormidos, entonces no teníamos como el tiempo de hacer planificación en las comidas, entonces íbamos todo el día al supermercado, comprábamos cosas y no planificábamos. Y en mis cálculos, que llevaba igual el registro de gastos, gasté como un 40% más. Entonces fue un valor, digamos, interesante que cuando pudimos ajustar la balanza y volver a la planificación nos ayudó mucho, ¿sí? Así que primero vas a estar en una situación de caos porque te va a cambiar tu vida radicalmente. Es divino, ¿no? Pero la realidad es que cambia tu vida radicalmente y hay que vivir con eso. Eso por un lado. Por otro lado es el tema dormitorio, digamos. La realidad es que hay como dos escuelas, vamos a hacer las cosas como son. Hay como dos escuelas. Una escuela que es crianza con apego y otra escuela que es la del duérmete niño. ¿A qué me refiero? Ya debes haber leído algo al respecto. La del duérmete niño es, el niño desde que nace tiene que tener su dormitorio y dormir solo en su dormitorio. Y de ahí tengo una técnica y un libro que se llama Duérmete niño, que básicamente es dejarlo llorar hasta que se queda dormido. Es una escuela. Después hay otra escuela que es la de crianza con apego, que es más tirando el colecho. Que es, ¿sabes qué? El gurí te necesita, dormí con el gurí hasta que lo puedas sacar del cuarto, 1 o 2 años o cuando él quiera, básicamente. ¿No? No me voy a meter en ese tema. Hay partidarios de una escuela, partidarios de otra. Algunos dicen que unas tienen mejores implicancias en el largo plazo. Otros dicen que la otra es mejor. Es todo. Yo tengo mi posición personal, pero no da caso. Entonces quizás no necesites otro dormitorio. Eso es a lo que voy. Ahí depende, al menos el primer año. Quizás no lo necesites, no, yo no me estresaría mucho con eso. Es normal, ay, vamos a usar el cuarto del niño, no sé qué, no sé cuánto, y después, tipo, el cuarto está un año vacío juntando polvo porque el niño está en el cuarto de los padres. Dicho esto, lo otro que comentás, que es súper interesante, es, bueno, laburamos los dos. Si nace Rodriguito, ¿qué vamos a hacer con Rodriguito todo este tiempo cuando nosotros tengamos que ir a trabajar, ¿no? Después de la licencia maternal. Y ese es todo un tema y puede ser sumamente relevante para el bolsillo, porque las opciones que tenés estando lejos de la familia, si tenés la familia que tiene una mano, es otro universo. Eso está genial, no fue mi caso. Entonces las opciones que tenés es, o alguno de los dos deja de laburar para estar con Rodriguito, o contratan a alguien para que esté en su casa cuidando a Rodriguito, o mandan a Rodriguito un maternal, ¿sí? Son como las tres opciones. Esas tres opciones implican dinero, y mucho dinero, y puede cambiar radicalmente la economía de una familia. Cuando uno tiene a la familia al lado, que puede darte ese soporte gratis, es un golazo, ¿sí? Entonces la de mudarse al interior quizás sea una buena cosa, y ahí hay que afinar el lápiz y hacer las cuentas. Y ver qué es lo mejor para ustedes como familia, ¿sí? Así que bueno, éxitos, Víctor, con lo que se viene, y me pone muy contento que la gente tenga hijos. Vamos con la última. Ah, no, esa era la última. Espectacular, sí, ya estoy con 40 minutos. Bueno, espero haber respondido de la mejor forma posible las preguntas que ustedes tenían para mí. Muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Si es un poquito largo, quería responder todas las que pudiera. Ya ven que son muchas. Recuerden que en neuronafinanciera.com/Patreon tenemos este podcast que es solo de preguntas, donde respondo en la semana todas las preguntas que me llegan. Ese es mi compromiso. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para ser personas más felices y vivir una mejor vida. Le mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau.